La psicología universitaria en nuestro país se remonta a la década del 50, que comienza a diseñar su camino independiente de otras disciplinas. En esta década se realiza el primer Congreso Latinoamericano de Psicología en el Uruguay, contando con el apoyo del Gobierno Nacional, y también se implementan los cursos de Psicología Aplicada a la Infancia, y en 1956 comienzan a desarrollarse las actividades del Instituto de Psicología y la Licenciatura de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Durante la dictadura militar se crea la Escuela Universitaria de Psicología, que significó un descenso abrupto en la calidad académica marcada por una estructura docente que no contaba con grados superiores.
Sí, al recuperarse la democracia en nuestro país, comenzó la restauración universitaria de los principios autónomos, también de su posición crítica y de su compromiso social, y así también posibilitó la reconstrucción de la psicología en la universidad. A fines de 1985 se conforma el claustro de psicología universitaria. Este órgano intentaría la creación del instituto de asimilado a Facultad de Psicología, que se crea en el 87. Este instituto busca cumplir con los fines universitarios a través de un diseño que organiza la formación en un ciclo de pregrado de 5 años, un ciclo de especializaciones y también de doctorados. Para finalmente, en el año 1994, el 15 de marzo, el Consejo Directivo Central de la Universidad aprueba por unanimidad la creación definitiva de la Facultad de Psicología dentro justamente de la Universidad de la República.
Bien, y en esta ronda de decanos de la nueva mañana, que ustedes bien ya saben, todos cada 15 días los miércoles, hoy recibimos en la nueva mañana al magíster Luis Leopold, que es psicólogo, docente grado 5 del programa de Psicología de las Orientaciones y el Trabajo, y también, por supuesto, decano de Psicología durante el año 2007 a 2011, luego fue reelecto nuevamente para desempeñar este cargo hasta el próximo año 2015. Bienvenido, decano, muchas gracias por estos minutos aquí en los Estudios Unidos.
Buen día, gracias, bárbaro, un gusto estar aquí. Y hablábamos antes de comenzar de entrar a la cabina aquí, todos los cambios que ha tenido la radio, y muy contento de ser parte de esta vida universitaria con estos logros.
Bien, nos alegramos nosotros que esté aquí. Como sabe, nuestra idea es conversar un poco sobre esta marcha de la reforma universitaria, si bien ya comenzó en el 2007, y cómo fue incorporándose la Facultad de Psicología a esta marcha. Primero, lo que queremos preguntarle es cómo ve esta marcha de la reforma universitaria, pero a nivel general.
A ver, la veo bien en muchísimas cosas, en todos los logros, en lo que se ha logrado. Soy muy crítico, o trato de serlo internamente, respecto a muchos más logros que están planteados como oportunidades, en el aspecto que podríamos decir que depende de nosotros, los universitarios, en relación con el resto de la sociedad. Y soy muy crítico. Estamos teniendo esta conversación en estos días, en la discusión presupuestal. Me parece que estamos en esas situaciones en que ojalá se pueda visualizar desde el ámbito político, particularmente, que determinada asignación presupuestal posibilitaría no solo profundizar esta transformación y lograr cosas impresionantes para la universidad. Nosotros estamos pensando en el país, determinadas asignaciones presupuestales permitirían no solo continuar con una inercia de los logros de estos últimos años, que ayer la dirección universitaria presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, sino que lograría unas transformaciones en los objetivos de mayor alcance de formación ciudadana, de transformar lo que es el desarrollo de las capacidades humanas de la gente del país. Entonces, ahí hay en el vaso medio lleno y en el vaso medio vacío, ¿no?
Bien, y ahora, más específicamente con la Facultad de Psicología, ¿cómo cree que se ha insertado la Facultad de Psicología en este proceso de reforma universitaria?
Bueno, creo que bien, es decir, porque para nosotros, dada la situación que teníamos en el 2007 institucionalmente. La reforma fue una oportunidad fantástica. Nosotros, yo tengo la idea que psicología es un servicio universitario que le ha aportado y le aporta mucho a la reforma, pero la reforma fue y es una oportunidad de transformación de la facultad, yo creo que de la disciplina, de la profesión, enorme. Entonces, en ese sentido, en el contexto del inicio de un nuevo periodo de dirección de la facultad en el 2007, los lineamientos de la reforma desde el 2006 eran una oportunidad fantástica, porque nos hacía converger del punto de vista conceptual, de los principales lineamientos, y era una oportunidad también, desde mi punto de vista, como para encarar una transformación muy fuerte de la facultad.
Bien. ¿Cuántos alumnos tiene actualmente la Facultad de Psicología y cuántos egresados año a año?
Bueno, acaba de aparecer justo. El último censo del año 2012 da 7.000 y algo de estudiantes por el censo, ¿no? Las inscripciones, andamos en cerca de 9.000 estudiantes con algún nivel de actividad en este momento, con las inscripciones de este año. Estamos en el cuarto año consecutivo de un incremento muy importante y que nos parece que es un logro colectivo muy importante de la facultad en el contexto del aumento de los egresos. Uh-huh. Nosotros pasamos de 324 egresos en el 304 egresos en el 2009 a 626 en el 2012.
Se duplicaron.
Sí, estamos cerca de la duplicación. Los números en los últimos dos años, en el 11, en el 12, fueron saltos importantes. Y bueno, y ahora estamos trabajando internamente de poder superar el número psicológico de los 700. Ese
Bien.
Es nuestro...
Decano, y en cuanto a uno de los, bueno, de las problemáticas o de los frentes a atacar, digamos así, que ha detectado la Universidad de la República, es la desvinculación de los estudiantes. Esos estudiantes que se inscriben en primer año, cursan una materia, pero bueno, después por distintas razones van perdiendo el vínculo y la asistencia a las clases. ¿Cómo es la situación en su facultad? Y bueno, desde el decanato, ¿cómo se ha encarado esta cuestión para retener más alumnos y bueno, lograr mayor nivel de egresados también, ¿no?
Sí, bueno, sí, nosotros tenemos ese problema. Entre otras cosas, las acciones organizativas de transformación del plan de estudio, los dispositivos de trabajo han apuntado a buscar la mejor forma de que el estudiante pueda mantenerse vinculado a la facultad. A ver, los estudios sobre desvinculación, tanto de la UAEN como de nuestra UAEN, ¿no? De nuestra Unidad de Apoyo a la Enseñanza, como a nivel central, plantean singularidades en nuestra universidad y en nuestra facultad. Es decir, nosotros podíamos mirar entre el ingreso a la facultad y la finalización del segundo año que más o menos la mitad de los estudiantes inscriptos dos años antes no estaban cursando. Sin embargo, eso hay que cruzarlo con no estaban cursando plenamente todas las asignaturas o estaban cursando en otra licenciatura. Tenemos como un logro histórico, que no es de la reforma, es muy anterior, una feminización de la matrícula muy importante. Paradójicamente una inserción laboral que ha mejorado muchísimo en los últimos años, lo cual hace que, como dice Rodrigo, nuestros estudiantes son trabajadores que estudian, ¿no? Nosotros con el cambio de plan de estudio a partir de este año tenemos una organización fuertemente semestral, no totalmente, pero fuertemente semestral. Hemos tenido algunos indicadores en evaluaciones de algunos cursos en el primer semestre de este año que hablan de unos menores niveles de abandono que en el año anterior. Tenemos una comisión de evaluación y monitoreo del plan de estudio que recién en el segundo semestre de este año tendrá algunos indicadores. En esto de no inventar el arroz con leche, nosotros hemos estado y estamos en contacto con diversas facultades que han pasado por procesos de cambio de plan de estudio. Y, por ejemplo, el intercambio con la gente de ciencias económicas, de ciencias sociales, de ingeniería, hemos tratado de aprender allí de distintas experiencias. Algunos números que Ciencias Económicas está presentando en este momento de mayor retención nos hacen ser optimistas, ¿no? Y que esto se pueda consolidar.
La facultad está caminando hacia cursos semestrales, hacia la posibilidad de acreditar los cursos. Está tratando de ser un poco más flexible su currícula para adaptarse y, bueno, a la realidad de estos trabajadores que estudian, que tienen la universidad. ¿Pasa por ahí la estrategia diseñada?
Sí, fuertemente semestral, aunque no dogmáticamente semestral, ¿no? Es decir, hay procesos de formación que la anualización puede venir bien, pero fuertemente semestral, totalmente creditizado. Y yo igualmente, permítame decirle que yo creo que lo que hemos logrado aún de respecto a la articulación, no digo solo con el mundo laboral del estudiante, con las otras dimensiones de la vida de los estudiantes son insuficientes, ¿no? Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo de trabajando con estudiantes del último año de la formación, que a veces en esta fragmentación que la formación presenta, los estudiantes me plantean, dice, bueno, no, pero tenemos que hacer esta práctica, yo no tengo mucha experiencia en el trabajo con grupos y... Bueno, a ver, pero has tenido una formación que has pasado por dispositivos de grupos, has estudiado psicología social. Bueno, sí, pero no he tenido experiencia práctica. En algún momento decimos, bueno, a ver, pasemos una ronda ahora de qué otras actividades hacen, ¿no? Y entonces, ese mismo estudiante que me plantea que no tiene esa experiencia, me dice que es coordinador de grupos en una organización hace 4 años. Ajá. ¿No? Es como una decisión que no es responsabilidad del estudiante solamente. Okay. Es una decisión que el dispositivo social de desarrollo ciudadano, diría yo, incluso no solo de formación universitaria, tiene escindido. Las actividades laborales, educativas, culturales, religiosas, políticas, militantes de los sujetos, tienen que tener, desde mi punto de vista, mucho más valor de cambio en la formación. Son capacidades que tienen que ser reconocidas por el ámbito de formación. Bien. No lo logramos aún.
¿Cuál es el perfil del egresado de este nuevo plan de estudios 2013?
Bueno, nosotros tenemos, es un plan de estudios que yo diría generalista, un plan de estudios que sale de una lógica, como todos los de la reforma, vinculados a una formación durante toda la vida, a un fuerte desarrollo de actualización, especialización y de posgrado, un plan apoyado en la concepción de formación metodológica, instrumental. Cuando decimos metodológica, metodológica científica, metodológica instrumental, de técnica, y metodológica en la capacidad de diseñar y gestionar proyectos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido participa del paradigma de una formación que le permita al sujeto aprender a aprender. Claro. ¿No? Es una licenciatura en 4 años que ha incorporado, con todos los desafíos que se implica, el trabajo final de grado, de forma tal de que el estudiante realice una sistematización, un cierre de esa etapa de la formación, y promoviendo desde ya, que es una línea fuerte, que el estudiante, que la estudiante asuma que tendrá que estudiar durante toda la vida.
Bien. Hay una particularidad de este nuevo plan de estudios, que es un nuevo aspecto de una actividad que se llama cooperación institucional. ¿Nos puede contar de qué se trata, qué actividades incluyen?
Bueno, es una pequeña... A ver, todos estos movimientos en el contexto de la facultad se han aprobado en un porcentaje muy alto consensualmente, pero con mucho debate, ¿no? Es una pequeña medida de de reconocer, no es una actividad obligatoria, digamos, no son créditos obligatorios, pero el estudiante puede certificar hasta 5 créditos a lo largo de su carrera en actividades de cooperación institucional, poniendo a jugar su disposición a participar de determinadas actividades, entre otras cosas promoviendo que integre otras capacidades, otras experiencias, otras disponibilidades que la formación disciplinaria y profesional no le requieren automáticamente. Okay. Entonces, obviamente que desde cooperar en proyectos o en el desarrollo de líneas emergentes organizativas, institucionales, en idiomas, muchas veces en este clima hay estudiantes que se acercan no solamente al decanato, a distintos ámbitos, y dicen, bueno, a ver, veo que este equipo tiene problemas con el diseño de este software, yo puedo dar una mano con esto, ¿no? Nosotros nos parece que ahí hay que articular la disposición solidaria, militante, con que la organización educativa le dé un valor a esos aportes, que nos parece que hay que estimularlo, que hay que promoverlo. Estamos comenzando a... se ha lanzado recientemente y aprobado por el Consejo finalmente las propuestas de cooperación institucional y se está convocando, han aparecido ya varios planteos de estudiantes, nos parece que se va a ir generalizando, en tanto no es algo obligatorio, también pone a jugar intereses, disponibilidades, ¿no?
Ya que hablábamos de actividades, bueno, fuera del aula, podemos pasar a hablar de lo que es la extensión universitaria, una de las bases fundamentales y pilares de la identidad de la Universidad de la República, y justamente en la reforma se propone hacer mucho énfasis en la extensión, pero también vincularla, ya que hablábamos, a la desvinculación de los estudiantes, a que los estudiantes tengan experiencias de extensión universitaria y que puedan acreditar esas experiencias en su currícula. Uh-huh. ¿Cómo se viene trabajando en esta curricularización de la extensión en la Facultad de Psicología?
Bien, yo creo que, a ver, en el tema de extensión nosotros tenemos una tradición de décadas. Creo que uno de los mayores reconocimientos que el resto de la universidad le hacen a psicología es su compromiso y su práctica en el tema de la extensión. Yo igualmente soy muy crítico respecto a que nosotros tenemos que profundizar mucho más este tema de la extensión y que tenemos que estar dispuestos a continuar mejorando nuestros niveles de calidad en la extensión. Ahí hay un tema central en el empoderamiento, como dicen algunas escuelas, en el reconocimiento de roles distintos con las distintas poblaciones con las que trabajamos, pero en el reconocimiento de una simetría vincular que también es política a la hora de definir los contenidos de extensión. Bueno, la Facultad de Psicología, de anterior al decanato que yo dirijo desde el 7, ya desde el 2004 creo que aprobamos la creación de una unidad de apoyo a la extensión. Este plan de estudio tiene curricularizada la extensión. Creo que aún insuficientemente, y creo que la dimensión de fortalecer como una fortalecer la capacidad de diseñar y gestionar proyectos es una singularidad que nosotros tenemos que continuar desarrollando. Estamos en todos estos cambios, igualmente nos han generado contradicciones. La organización por institutos ha generado mucha tensión sobre nosotros teníamos una unidad de apoyo, tenemos una unidad de apoyo a la extensión, una unidad de apoyo a la enseñanza y una unidad de apoyo a la investigación. La unidad de apoyo a la investigación ya la diluimos, digamos, y las tareas de investigación están fuertemente recostadas en los institutos. Me parece que en su momento, paradójicamente, en un discurso convergente en la facultad de que todos queremos fortalecer la extensión, nos queda mucho todavía para hacer para fortalecer realmente la extensión. yo desde mi punto de vista tenemos un debate ahora de qué pasará con las unidades de apoyo a la extensión y a la enseñanza en la facultad, cómo las redefinimos, cómo las fortalecemos, pero más que las unidades, desde mi punto de vista, las tareas, y yo creo que en el caso de la extensión claramente es una tarea básica de los institutos. Generalmente en la jerga universitaria, cuando uno piensa en organizar facultades en institutos, piensa, bueno, la tarea central de los institutos es la investigación. No más que la extensión. No más que la extensión. Yo creo que la extensión es una tarea central de los institutos y tenemos, la verdad, muchísimas actividades de extensión en los 5 institutos de la facultad, con mucha participación en proyectos financiados a nivel de CSIC, de proyectos estudiantiles, de proyectos de docentes, en sistematización de investigación. Recientemente nos volvieron a financiar proyectos. Tenemos una ligazón entre investigación y extensión que me parece que es buena y que tenemos que mejorarla. Pero aún con la curricularización de la extensión, me parece que sigue latente una tensión ahí que necesitamos que la extensión se fortalezca mucho más, aún. Y ese fortalecimiento pasa por, entre otras cosas, en el caso de psicología, nosotros tenemos que ser más exigentes aún con nuestras prácticas de extensión.
Los institutos tienen entonces un rol fundamental. Tú decías 5 institutos tiene.
5 institutos, sí. Creo que sí. Bueno, estamos justo en un debate importante sobre el tema de extensión.
Bien. Bueno, hablábamos fuera del aire y queríamos consultarte, porque bien sabemos que el 16 de mayo se realizaron las 5 jornadas de gestión universitaria integral allí en la Facultad de Psicología, que, bueno, buscaban promover esta reflexión crítica hacia, más que nada, que nos ubicaran en una UDELAR hacia el 2020. Esa era una de las premisas. Es así. ¿Qué conclusiones se pudieron recabar de esas jornadas?
Bueno, que...
grandes rasgos, me imagino.
O las principales que usted quiere dejar destacar.
Entiendo perfectamente la invitación. La jornada de gestión universitaria integral, así las hemos llamado, de la Facultad de Psicología, han sido una herramienta para, ya vamos en el 5º año, para promover el trabajo de transformación de la gestión en la facultad. Esto incluye tanto al ámbito técnico-administrativo como académico, aunque es verdad que es una dimensión fuertemente depositada masivamente en el área técnico-administrativa y menos en el ámbito académico, más allá de que los docentes tenemos actividades de gestión permanentemente, digamos, ¿no? Nosotros también hemos tratado de promover que estas jornadas, ponerlas a disposición de la universidad, y han sido tomadas totalmente por todos los servicios. La gente participa en forma multitudinaria de todos los servicios. En particular, en esta última edición, nosotros lo que promovíamos es esto de pensar prospectivamente, ¿no? En la línea de lo que ha venido impulsando la reforma, ¿no? No éramos muy originales en esto. Yo creo que las conclusiones principales han estado en el desarrollo de los, obviamente, en el fortalecimiento de los programas horizontales. Desde mi punto de vista, yo creo que la transformación de la gestión tiene 2 aspectos por delante. Hay uno que tiene que ver con continuar con determinadas asignaciones presupuestales y definiciones político-institucionales de transformación. Pero hay otro que es que necesitamos que esa transformación de la gestión tenga mucho más actores protagónicos de los que tiene aún, para mi gusto, en los distintos ámbitos de trabajo de la universidad. Si nosotros damos ese salto, me parece que... las convocatorias a la participación requieren asumir que va a haber debate, que va a haber diferencias, pero pasado por esa etapa, es claro que lograremos unos niveles de involucramiento mucho mayores que los actuales. Se discutió sobre los sistemas horizontales, sobre la comunicación, sobre la formación, e incluso finalizamos con una conferencia de Juan Grompone muy provocativa sobre las proyecciones de la universidad. Estuvieron muy buenas, la evaluación de la gente fue muy positiva, ¿no?
Usted hablaba de que hay poco protagonismo, perdón, de algunos actores en la gestión universitaria. ¿Podría decirnos de qué actores, para ser un poco más específico, o de cuáles habría que incentivar mayor participación, por ejemplo?
Si uno compara, digamos, o sea, los logros de involucramiento de todos nosotros y de participación, me parece que son históricos en la universidad de hoy, ¿no? Me refiero, y en ese sentido, por ejemplo, el involucramiento del área técnico-administrativa y de los docentes, yo creo que es muy importante y tiene guarismos históricos en la universidad, pero si nosotros queremos continuar yendo a la raíz de estos temas, radicalizando estos planteos que logren realmente determinados alcances que hagan de que la universidad logre aún mejores resultados que estos en una generalización de la formación ciudadana, no siendo los únicos, obviamente, aprovecho a decirlo, en el ámbito terciario, en el ámbito público, tenemos que tener unos niveles de involucramiento y de protagonismo, me parece que mucho mayores. Y ahí estoy pensando, obviamente, en el área técnico-administrativa, en las distintas secciones. Sin duda, según cómo se mire esto, podríamos mencionar innumerables ejemplos de funcionarios y funcionarias que desarrollan diversas actividades con un alto protagonismo y compromiso cotidianamente. No, este no es un comentario por la negativa, es un comentario por la positiva de todo lo que se puede hacer aún más desde esas mismas personas e involucrando a otros, ¿no? Que aún me parece que podemos lograr, necesitamos lograr, que más trabajadores técnico-administrativos y académicos de la universidad se involucren, nos involucremos, para no decirlo de afuera, mucho más.
Bien, y en relación a lo que es la presencia de la Facultad de Psicología en el interior del país, ¿existe hoy en día la posibilidad de cursar en el interior, los departamentos del interior del país? ¿Se está pensando en, bueno, caminar, dar pasos más fuertes en ese sentido en los próximos años, en lo que resta del decanato?
Sí, bueno, nosotros en el marco de la descentralización venimos trabajando fuerte en respaldar todo el proceso de construcción del noroeste, ¿no? Insistimos en esto para visualizar la dimensión integral de la región noroeste. Hoy por hoy, entre Salto y Paysandú, es posible, algo que vamos a terminar de concretar con las cursadas de estos años, es posible, entre el ciclo inicial optativo y distintas cursadas en Salto y Paysandú, dos ciudades a muy pocos kilómetros, poder cursar toda la licenciatura de psicología, por ejemplo, en la región noroeste. En el CURE estamos participando en el ciclo inicial optativo que se está realizando. Allí el desarrollo es menor. Estamos comenzando este año. Igualmente, a mí estas dos experiencias me han permitido pensar e insistir en que hay posibilidades de reconocimiento de formaciones previas, como los ciclos iniciales optativos, que todavía no le hemos sacado todo el jugo, digamos, por decirlo de alguna manera. Si la lógica de más que pensar en el reconocimiento de formaciones específicas, pensamos en el reconocimiento de procesos de formación, sobre todo en el inicio de la formación universitaria, esto va a permitir mayor reconocimiento todavía de los servicios de los ciclos iniciales optativos y va a permitir integrar, optimizar el uso de recursos, de capacidades humanas. Tenemos aún, para decir, en esta línea de optimización, que es una de las cosas que me interesa particularmente, tenemos aún muchos equipos docentes en la universidad no suficientemente relacionados o nada relacionados, que trabajan sobre los mismos temas o enseñan los mismos temas. La vinculación, la integración, la construcción de un nuevo mapa de relacionamiento entre los investigadores y docentes que enseñan matemáticas o enseñan psicología o enseñan geografía en la universidad, y pensando en el sistema educativo público, permitiría aún mayores logros, ¿no? Tenemos, quiero decirles que tanto en el noroeste como en el CURE, dentro de los estudiantes que se han inscrito para los ciclos iniciales optativos, la priorización que los estudiantes hacen inicialmente para seguir continuando psicología es muy alta, de 400 y algo en el noroeste, alrededor de 300 se inscribieron pensando en continuar estudiando psicología, y en el CURE creo que son alrededor de 80. Y eso también tiene que ver con que, bueno, psicología es disciplinarmente y profesionalmente es una de las puertas de entrada más grande a la universidad, ¿no? Junto con otras carreras, bueno, en el área social, particularmente.
Bien. Y en cuanto a la investigación, ¿cuáles son las líneas más importantes que está desarrollando la Facultad de Psicología?
Bueno, se me pone un aprieto, ¿qué quiere que le diga? A ver, ¿qué?
Sí, algo habíamos comentado, bueno, el tema de los institutos que pueden articular las dos áreas, más que nada la investigación y la extensión. Pero sí, a grandes rasgos, como bueno, la investigación es una de los pilares fundamentales de nuestra universidad y el eje de la reforma universitaria también. Quizás no se está en algunos servicios no se desarrolla tanto, pero sabemos que bueno, la Facultad de Psicología sí.
Sí, yo les contesto rápidamente sobre ocho líneas que además que vinculan fuertemente, no en una lógica de investigación básica y aplicada, pero sí en una lógica de que nuestra mejor investigación, para decirlo de alguna manera, está fuertemente vinculada a la extensión. Y eso nosotros creo que no hemos logrado todavía una conceptualización suficiente de la fortaleza que eso tiene, ¿no? La facultad tiene un equipo que es referente nacional en el tema de los estudios sobre discapacidad. Tan referente nacional es que desde hace casi 2 años... una de nuestras principales académicas, la doctora María José Bañato, es la directora de la Dirección Nacional de Discapacidad del MIDES. Tenemos un proyecto llevado adelante, aprobado el año pasado por CSIC, de ajedrez y cognición, que fue un aporte fundamental en un encuentro internacional sobre el tema de cognición el año pasado en Montevideo, y que entre otras cosas tenemos nosotros expectativas de aportar a la dimensión educativa en forma importante para la línea de estrategias de resolución de problemas, capacidad de anticipación de escenarios. La profesora Susana Martínez, de la Facultad de Psicología, y el profesor Aguirre, del Instituto de Estadística, concluyeron una etapa, no sé, porque esta gente hace años que vienen trabajando, el año pasado, con la publicación de la baremación del WIS-3. El WIS-3 es un test para la muy utilizado en la evaluación de niños y fundamentalmente muy importante para la evaluación en el ámbito educativo, que la baremación de ese test implicó que el Uruguay pudiera dejar de utilizar baremos realizados en otras latitudes. La universidad puso esta baremación de este test a disposición de todo el sistema educativo. Es el test que está a disposición y siendo utilizado en todo el sistema mutual, en todo el sistema de las policlínicas municipales en Montevideo. Acabamos de salir hacia las quintas jornadas de la vinculación ANCAP Universidad. En las 4 ediciones anteriores, la facultad, dirigidos por la profesora Silvia Franco, tenemos el orgullo de que Un equipo multidisciplinario dirigido por Silvia Franco ha liderado dos proyectos financiados por CSIC y ANCAP en estas convocatorias, centrado en los temas de condiciones de trabajo, de percepción del riesgo, de afrontamiento de riesgos en el mundo laboral. A mí, permítame agregar, yo le doy mucha importancia en cuánto podremos pasar de un discurso de la interdisciplina a una práctica de la interdisciplina. Lo digo así para ser bastante gráfico. Nosotros tenemos dos experiencias muy fuertes, no digo que sean las únicas, pero dos fuertes que yo quiero destacar en los que participa la Facultad de Psicología. Uno es el NIEVE. El NIEVE es el núcleo interdisciplinario de estudios sobre el envejecimiento y la vejez de la universidad, donde participa gente de ciencias sociales, demógrafos, sociólogos, politólogos, médicos, psicólogos, que está radicado en la Facultad de Psicología y que yo creo que, entre otras cosas, que es referente nacional en el asesoramiento en políticas de envejecimiento, en los estudios sobre y en las prácticas sociosanitarias sobre demencias, sobre envejecimiento, sobre proyectos de vida. Y yo creo que, entre otras cosas, sus logros tienen que ver con que es un equipo interdisciplinario que trabaja cotidianamente a terreno junto todos los días. Otro ejemplo de eso es el CIPSI. El CIPSI es el Centro de Investigación Básica en Psicología, un proyecto que nuclea investigadores de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Química. Y me parece que el hecho de que tenga una plataforma de trabajo, un espacio, unos laboratorios, unos lugares de encuentro cotidiano, donde uno llega a las 8 de la mañana, se prepara un café y dice, ¿con qué seguimos hoy? Eso genera una potencia productiva enorme. El CIPSI tiene dos postdocs financiados por ANI, trabajando desde marzo de este año. Ha nucleado investigadores en el retorno al país de diversas latitudes. Y vamos ahora, la facultad ha respaldado su interés en incorporar nuevos postdocs provenientes del exterior. Y no menos importante, por último, yo creo que hay una línea. El año pasado la facultad le tocó la tarea difícil a las docentes Mosquera, Marota y Robaina de ser el equipo técnico asesor en el acompañamiento a testigos en causas judiciales en Argentina, en declaraciones sobre causas abiertas por la violación de derechos humanos durante la época de las dictaduras Plan Cóndor y demás. Esa fue una experiencia que estas docentes coordinaron un grupo de formación a nivel de estudiantes avanzados y de graduados recientes. Formaron un equipo técnico que asesoró y acompañó a la gente que tenía que volver a pasar por las situaciones traumáticas de revivir situaciones que tenían décadas en su vida, volver a afrontar las situaciones de tener que hacer declaraciones, de tener que... yo le doy mucha importancia a esa intervención académica, profesional, que ha posibilitado, entre otras cosas, el desarrollo de investigación de estas docentes y que ha posibilitado un trabajo... Es decir, nada de esto se hubiera podido hacer sin extensión. O sea, no se puede investigar sobre las causas de las secuelas de la represión política desde adentro de un escritorio. Entonces, yo creo que estas son líneas que me parecen... a ver, estamos en una línea mucho más básica. Sí. La facultad ha logrado un equipo de trabajo liderado por el profesor Jorge Chávez acceder a financiamiento de proyectos CAPES del gobierno de Brasil en estudios más básicos sobre las prácticas y las lógicas prácticas psicológicas en la región. Esto que parece mucho más básico, mucho más abstracto, mucho menos aplicado, sin embargo, es una investigación fuertemente conectada con no estudiar teóricamente las prácticas psicológicas, uh-huh. Sino que está vinculada con intervenciones a terreno de relevar cuáles son las prácticas de los psicólogos, uh-huh. para con ese insumo poder conceptualizarlas. Y desde ya que no ocultamos para poder incidir en la mejor modificación.
Bien. Decano, le agradecemos estos minutos en los estudios de Ni Radio.
A ustedes. Buenísimo. Y felicitaciones.
Ha sido un gusto. Era el decano de la Facultad de Psicología, el magíster Luis Lopol, conversando justamente sobre la reforma universitaria y cómo va su implementación en las líneas de enseñanza, investigación y extensión allí en la Facultad de Psicología.